Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué pendejo? ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Es la 1:02 de la tarde. Bienvenidos sean ustedes. Están en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Hoy 10 de diciembre del 2024. Mi nombre es Rodrigo Valvanera y como cada martes tendremos las noticias más relevantes en el espectro de la diversidad. Ya se nos fue el año, 10 de diciembre. Si no me fallan las mates, nos quedan dos programas. Dos martes más en estos micrófonos antes de que nos vayamos al blackout, a las vacaciones, a las merecidas vacaciones decembrinas, luego de un año tumultuoso, caótico, con elecciones en México, elecciones en Estados Unidos, un año muy noticioso, un año de muchos cambios, y un año que disfrutamos mucho en estos micrófonos, comentando todo, absolutamente todo lo que pasó. Y el día de hoy no va a ser la excepción, porque el mundo y el país no descansan, a pesar de que ya todos se quieren ir después de las posadas, todos en sus chambas. Yo sé, están mandando correos de lo vemos en enero, pero no, aguanten, todavía falta, y el mundo descansa como nosotros sí. Y justo por eso vamos a hablar el día de hoy del tema que está en boca de todos en las redes sociales. Luigi Mangione. ¿Quién es Luigi Mangione? Un nombre que hace 24 horas era totalmente desconocido y que en pocas horas se volvió uno de los personajes más famosos en el planeta Tierra. ¿Por qué? ¿Por qué? Se preguntarán. Pues Luigi Mangione, un joven de 26 años, originario de Towson, en Maryland, en Estados Unidos, fue, o más bien debería decir, cuidando mi lenguaje, es el sospechoso de haber asesinado al CEO, al director general de la empresa United Healthcare, Brian Thompson, el pasado 4 de diciembre, una noticia que ya estaba en todos los medios rondando, pero que nadie sabía quién era el presunto asesino, lleno de misterio, con acertijos como de villano de Batman. De esto vamos a estar platicando en unos minutitos con Valeria Andrea Díaz. ¿Quién es Luigi? Y aparte, ¿cuáles son todas las ramificaciones que ha generado este suceso en la sociedad norteamericana, pero también en la sociedad global? Porque hay diferentes variables detrás de todo esto, y creo que en el trasfondo está el abuso de las aseguradoras. Un poco el fanatismo en torno a este personaje también, que algunas personas dicen que es correcto, algunas personas dicen que es perverso. Vamos a estar hablando de todo esto con Valeria Andrea Díaz. Y además vamos a estar hablando sobre todo lo que está ocurriendo en nuestro país y también en el país del norte, en Estados Unidos, porque Donald Trump sigue con sus amenazas a México, ahora con su propuesta para embajadora, o la que pinta para que va a ser su propuesta para embajadora de Estados Unidos en México. Vamos a estar hablando de todo esto en unos minutitos, así que no se despeguen de sus bocinas. Ustedes ya se saben las vías de contacto. Estamos en Twitter o X como @Ibero99FM. Yo personalmente estoy como @Robalvanera, con B grande y luego B chica. Y está el teléfono de la estación, que también es nuestro WhatsApp, que es el 55 529 2599. Ahí nos pueden mandar sus mentadas de madre, sus saludos, sus comentarios, sus preguntas, o sus deseos de vacaciones, ya que ya a todos, como ya dije, nos urge irnos a la playita, a la montaña, a la casita de nuestra abuela en diciembre. Sin más, arranquémonos con el resumen nacional e internacional a cargo de Camila Solís.
Hoy.
Lula da Silva, presidente de Brasil, ha sido operado de emergencia por una hemorragia intracraneal. Martín Borrego Llorente, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, presentó su renuncia el día de hoy por la mañana tras revelarse que usó el Munal para festejar su boda, bajo la fachada de la conmemoración de las relaciones diplomáticas entre México y Rumania. Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, Cártel de Caborca y Cártel de Sonora, volvió al hospital por segunda ocasión en menos de un mes. Durante su estadía en un hospital en Toluca, el Instituto de Salud del Estado de México, Caro Quintero estuvo resguardado por elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Defensa. El rey Carlos Gustavo de Suecia entregó a la Asociación de Sobrevivientes de Bombas Atómicas de Hiroshima y Nagasaki el galardón del Premio Nobel de la Paz. Esta asociación está conformada por 10 hombres y una sola mujer. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil alertó sobre bajas temperaturas y lluvias ligeras durante los festejos del Día de la Virgen. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 1 grados. Tomen sus precauciones.
Internacional. Muchas gracias a Camila Solís por siempre narrar las notas que están dándole la vuelta a nuestro país y al mundo. Ya tenemos en la línea a nuestra primera invitada del día de hoy, Andrea Valeria Díaz, periodista especializada en ciencia política, egresada de la maestría en periodismo en la Universidad de Columbia. Andrea, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Valvanera.
Hola, mucho gusto. Muchas gracias por tenerme aquí.
Muchas gracias a ti por tomarnos la llamada, Andrea. Oye, pues queríamos hablar contigo sobre este suceso mediático, turbio, criminal, judicial, que tiene mil y un variables, las cuales podemos desmenuzar, acerca del asesinato del director general de United Healthcare, el señor Thompson, el señor Brian Thompson, a manos de, presuntamente, Luigi Mangione, que como bien decía al principio del programa, nadie conocía este nombre hace 24 horas y de pronto es una de las personas más famosas del planeta. Tú que estás en Estados Unidos, Andrea, ¿cómo lees todo este fenómeno cultural que se ha originado a raíz de lo que pasó el 4 de diciembre?
Pues como dices, es extremadamente complicado. Hay muchos niveles diferentes sobre lo que pasó ese 4 de diciembre. Si bien apenas conocemos a Luigi Mangione desde hace como 24 horas, el fanatismo hacia esta figura que asesinó al CEO de United Healthcare ya venía con un montón de medios detrás. Ya había gente que lo idolatraba, había gente que lo condenaba, había mucha gente que ya estaba hablando de esta persona como figura, pero ya que ahora tiene una cara, un nombre, una historia detrás, se ha vuelto una cosa increíble para desde un punto de vista de medios y desde un punto de vista de un análisis social. Entonces, aquí feliz de discutir todo sobre este suceso. Y pues yo estaba en Nueva York cuando ocurrió esto. Se podía ver que pues al principio había mucha incertidumbre sobre lo que estaba pasando. Es una ciudad de millones de personas donde alguien a las 6 de la madrugada, cuando presuntamente Luigi Mangione asesinó al CEO, sucedió esto en un lugar en Midtown, Manhattan, que es como el centro de Nueva York, donde la gente conoce el Empire State, y huyó hacia Central Park, y nadie lo vio. Entonces la gente como que se envolvió en esta historia tan interesante sobre el asesinato, que tiene detrás todo el fondo de las aseguradoras en Estados Unidos y el sistema de salud privado americano.
Justo me quiero adentrar contigo, Andrea, sobre este fanatismo que ha surgido, sobre todo en las redes sociales, alrededor de la figura de este personaje que, como bien decías, hace un día era desconocido y de por sí ya tenía una base de fanáticos, pero que ahora su crecimiento popular, sobre todo en la sociedad norteamericana, ha crecido como espuma. ¿Por qué crees que la sociedad norteamericana estaba ávida de tener a esta figura tan misteriosa, turbia y que cometió, hay que decirlo, un acto criminal, un homicidio? ¿Por qué crees que la sociedad estadounidense estaba tan ávida de endiosar a un personaje como tal?
Pues es algo muy interesante, la verdad. Es algo que, si vemos la reacción de las redes sociales de Estados Unidos, se puede ver mucho cómo es algo que cruza las líneas partidarias. Ambos, gente que se consideraría de izquierda y demócrata y gente que se consideraría de derecha y republicana, ambos han expresado halagos por esta persona. Esto viene desde el hecho de que el sistema de salud en Estados Unidos es extremadamente complicado y extremadamente abusivo hacia los consumidores. Podemos ver que, si usamos a United Healthcare de ejemplo, United Healthcare ahorita tiene una demanda de que alegan varias personas que usaron inteligencia artificial para negar reclamos a la aseguradora, para proporcionar salud a varias personas. Y también estamos viendo que estas compañías han crecido exponencialmente. Podemos ver también que con datos que se pueden encontrar en Kaiser Foundation, que es una compañía que también hace reportajes sobre medicina en Estados Unidos, el costo de poder usar, tener a una aseguradora, un seguro médico en Estados Unidos, incrementó. En 2000 estaba más o menos en $6,000, y ahorita ya estamos en $25,000 para una familia. Y para individual estábamos en $2,000 en 2000, y ahorita ya en 2024 estamos en $9,000 para tener cobertura médica, si es que no te la da tu empleador. Entonces, es algo que la gente ya tiene tiempo, que tiene este descontento con el sistema, y esto, como mencionaba, cruza esas líneas partidarias que pues antes podríamos pensar que de un lado demócrata sería un poco más viendo por Universal Healthcare, pero ahorita ya tenemos a la gente de más conservadora y republicano que vemos en Twitter, que han compartido también su descontento con este sistema.
Totalmente, es algo que cruza líneas ideológicas. Uno de los pocos temas, al parecer, en Estados Unidos que cruza las líneas ideológicas en una sociedad tan polarizada. También te quería preguntar, Andrea, y un poco ahondar en esto. Me parece muy interesante, no sé qué pienses tú, de cómo antes, pues cuando existían estos asesinatos tan mediáticos, pienso en el de Lee Harvey Oswald o en el de John F. Kennedy o en el de John Lennon, pues las figuras que cometían el crimen eran figuras muy misteriosas, que la gente se obsesionaba sobre ellos, pero no tenían mucha información al respecto. Pero hoy en día, estos personajes suelen tener una huella digital tremenda. Y podía ver ayer en la noche las personas que se obsesionaron con la historia de Luigi Mangione, cómo hicieron una investigación exhaustiva sobre, por ejemplo, los libros que leyó Luigi Mangione y que calificó en Goodreads, las películas que vio la semana pasada y que calificó en Letterboxd. Me parece súper interesante este nuevo fenómeno de cómo con tanta información por nuestras huellas digitales se puede también armar un arquetipo de este personaje.
Sí, es que la verdad es, ahora ya todo está en Twitter, tenemos, como dices, Goodreads, Letterboxd, hay tantas dimensiones a nuestros personajes que tenemos en redes sociales que se puede construir un perfil exhaustivo de nuestra vida. Podemos ver que incluso si te metes a tu perfil de Twitter, con tener el nombre, ya puedes saber que fue egresado de la Universidad de Pensilvania, que estudió Computer Science, que tiene una maestría. Podemos saber muchísimas cosas sobre él. Y también a esto le ayuda un poco el hecho de que es una persona que viene de de una familia muy, muy rica y muy popular en el estado de Maryland. Él es hijo de una familia que tiene un imperio enorme de real estate, y pues la verdad es que también eso ayuda mucho a que haya un acceso muy grande a su vida, a su familia, a videos, a audio, a cosas que he escrito. Su review también, el que se fue muy viral, fue el que hizo del libro de el Unabomber de Estados Unidos.
Sí.
Entonces hay muchísimas dimensiones a este perfil, y bueno, una cosa que se me hace importante también comentar es que muchas de las personas que lo han defendido también no solo viene por ese lado de justicia social, sino que también viene esta cosa que pasó con gente como Ted Bundy, que pues al ser un hombre atractivo, también tiene ese como atractivo hacia la gente que también ha cruzado líneas nacionales. Vemos aquí en México, he visto varios comentarios también en español y en otros idiomas, que ya está llegando a otros países, sea por el hecho social, el hecho físico o el hecho de que pues es algo que está ocurriendo ahorita y se está desarrollando en tiempo real. De hecho, ahorita fue su hearing para ver de la extradición, porque fue arrestado en Pensilvania y ahorita lo quieren extraditar a Nueva York. Eso está pasando ahorita, están viendo las actualizaciones en tiempo real. Es algo que la gente puede seguir casi como un programa de true crime.
Totalmente, no quiero ventanear a nadie, pero justamente cuando estábamos hablando de la noticia hoy en la mañana, se mandaron varios corazoncitos y caritas con corazones en los chats de esta estación. Sí, me parece muy interesante también, no sé qué piensa Andrea, lo sofisticado que era este personaje, ¿no? Como bien decías, tiene dos títulos en la Universidad de Pensilvania, una universidad muy prestigiosa en Estados Unidos. Parece ser un lector ávido, pero también cómo orquestó todo este... asesinato. Parece ser que fue algo que tenía un mensaje, que él quería que fuera un mensaje, ¿no? Desde las palabras deny, defend, depose, que dejó en las balas, su mochila llena de Monopoly. Parece, no sé si estés de acuerdo, más como un villano de Batman.
Pues sí, la verdad es que sí parece algo como muy hecho para película, casi. O sea, esa de... lo que las balas dicen de deny, defend, depose se refieren a esta idea que usan muchos abogados en Estados Unidos que protegen a las aseguradoras, que quiere decir delay, deny, defend, porque es lo que hacen para negar los reclamos de aseguradoras. Hay varios reportes de algunos periódicos en Estados Unidos que reportan que United Healthcare, por ejemplo, tuvo un porcentaje de una de cada tres reclamos que hicieron a la aseguradora no los cubrió. Entonces, una de cada tres personas que reclamó a la aseguradora no tuvo su salud cubierta por aseguradora. Eso es algo inaudito. No se puede tener un sistema de salud así. Entonces, de ahí se puede ver el descontento de la gente y pues se puede empezar a crear esta conciencia como que sí, es un no tanto un villano, pero se puede ver como un vigilante, como un Batman, como un Robin Hood, que es a lo que estamos llegando con muchas personas que están diciendo que esta persona se debe de celebrar, ¿no? Que a pesar de ser un asesino, a pesar de ser alguien que está prófugo, bueno, ya lo capturaron, pero alguien que estaba prófugo por varios días, la gente todavía lo apoyaba porque tienen este descontento de las aseguradoras que han generado billones y billones de dólares. Creo que esta compañía generó como varios billones de dólares, 22 creo, en profit. Y bueno, el CEO ganó 10 millones de dólares también el año pasado. Entonces, se puede ver ese descontento que incluso cruza clases sociales, porque estamos viendo a alguien que viene de una familia extremadamente rica, fue una escuela súper prestigiosa, de no solo de universidad, sino en su preparatoria, fue una preparatoria que costaba $40,000 al año. Entonces, si alguien así también tiene ese descontento, se puede ver que es un sistema completamente fallido.
Oye, ya para terminar, no sé si tú notes o podamos argumentar alguna liga, alguna conexión entre este suceso, que al final fue un acto sumamente político, si lo pensamos a fondo, pero también los dos atentos contra la vida del ahora presidente electo Donald Trump durante la campaña, y cómo estos tres eventos reflejan una profundización de la violencia política en Estados Unidos. ¿Qué opinas?
Pues la verdad es que siento que es algo que tiene, es muy cierto, la verdad. Podemos ver que fueron dos intentos de asesinato hacia Donald Trump. Ahora tenemos este asesinato que sí se pudo hacer contra este CEO, y vemos que ambos vienen de un descontento diferente sobre cosas políticas, pero vienen de un descontento de la población que pues al final se ve reflejado en violencia, que bueno, en Estados Unidos se puede llevar a cabo con pistolas porque es algo que es muy accesible para la población americana, pero que al final es algo que se está materializando ya más y más en asesinatos que pueden hacer, ¿no? Ya no son amenazas.
Tremendo.
Ya no son gente que está diciendo con manifestos. Ahora son gente que agarra pistolas, va a la calle y, bueno, hace su juicio de justicia como ellos piensan que es apropiado. Entonces siento que es algo que sí se puede, yo creo que relacionar, en el sentido de que es una población que está yendo hacia lo más extremo, en el sentido de tomar la justicia que ellos creen que se merece la gente en sus propias manos. Y pues estamos viendo que es un sistema que en Estados Unidos, sea de salud, el de policía, el político, que está fallando en una población que se ve descontenta, sea el lado que sea.
Híjole, pues Andrea Valeria Díaz, periodista especializada en ciencia y política, egresada de la maestría en periodismo en la Universidad de Columbia, Nueva York. Muchísimas gracias por estos minutos con este tema fascinante. Andrea, te mando un abrazo.
Muchísimas gracias, igualmente. Que tenga buen día.
Tema fascinante, como ya lo digo, porque tiene bastantes variables, bastantes hilos de los cuales podemos jalar. El fanatismo por una persona que cometió un acto de violencia política, pero con un objetivo político también que mucha gente está apoyando. Un acto fascinante también por todo lo que ha catalizado, todas las consecuencias que ha tenido en la sociedad norteamericana, pero también mundial, y las críticas que ha generado al sistema capitalista. Y sobre todo, vamos a seguir hablando de este tema, estoy seguro, pero por lo pronto vámonos con una rolita. Esto que va a sonar se llama Null Space de Dummy. Oigan, estamos de regreso aquí en Tengo Otros Datos, la 1:26. Y sí, el fin de semana cayó el régimen dictatorial de Bashar al-Assad en Siria. Mucho se ha hablado sobre las consecuencias que esto va a tener tanto dentro de Siria como en el Medio Oriente, como en todo el mundo. El hecho histórico en sí que representa la caída de Assad. Pero yo me quiero adentrar un poco más a quiénes ganan y quiénes pierden en todo esto, por lo menos en el corto plazo, porque tenemos que esperar también a ver qué ocurre en los próximos días, semanas, meses, quién toma el poder en Siria y qué intereses hay en Medio Oriente, sobre todo entre Irán e Israel. Pero yo creo que los grandes perdedores, por lo menos en el corto plazo de lo que ocurrió este fin de semana en Damasco, es Irán, para empezar, el principal aliado de Assad, que pierde a su socio estratégico en Siria, lo que pues complica también su apoyo a Hezbollah en Líbano y debilita su influencia regional, sin duda. Otro gran perdedor, Rusia, Vladimir Putin. Moscú invirtió recursos militares y diplomáticos por años para mantener a Assad en el poder y sufre una derrota estratégica que puede reducir su capacidad para proyectar poder en el Medio Oriente. ¿Quién pierde también? Hezbollah, el grupo libanés que dependía en gran parte de Siria como un corredor clave para el suministro de armas y dinero desde Irán. Y con la caída de Assad, pues su posición se debilita, sobre todo frente a Israel y dentro del Líbano mismo. Y el gran perdedor, claramente, es Bashar al-Assad, que después de décadas en el poder, se convierte en un líder caído en desgracia, con un legado marcado por la represión y la destrucción, y que va a pasar el resto de sus días refugiado en Moscú. Las ironías de la vida. Bashar al-Assad se convirtió en un refugiado sirio. ¿Y quién gana de todo esto? Bueno, para empezar, en el corto plazo por lo menos, ganan, sin lugar a dudas, los rebeldes sirios. El grupo Hayat Tahrir al-Sham, que ha logrado lo que parecía imposible, la toma del poder en Damasco, en la capital de Siria. ¿Quién gana también? Turquía, que apoyó a ciertos grupos rebeldes y emerge como uno de los mayores ganadores en todo este conflicto. gana indirectamente Israel, por lo menos en el corto plazo, porque pues ve reducida la amenaza de Hezbollah y de Irán en todo el conflicto que está llevando en el Medio Oriente. Sin embargo, si se llega a instalar un régimen mucho más extremista en Siria, islamista, pues podría ser un gran enemigo a largo plazo de Israel. Y también gana Estados Unidos, que aunque no participó directamente en la ofensiva, pues representa una victoria indirecta porque debilita a Rusia e Irán, que son enemigos estratégicos de Washington. Así que muchas cosas por desmenuzar en ese evento y consecuencias que todavía no vemos que van a ocurrir, como lo digo, en los siguientes días, meses y años. Y aquí estaremos en estos micrófonos para platicarlo. Vámonos a un corte, regresamos en unos minutitos. No se despeguen de sus bocinas.
Volvemos a Tengo Otros Datos. Tengo Otros Datos.
La 1:32, estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Y nos vamos con nuestra segunda entrevista del día de hoy. María Luisa Aguilar, coordinadora del Área Internacional del Centro PROD, a quien me da muchísimo gusto recibir en estos micrófonos. María Luisa, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Balvanera.
Hola, muy buenas tardes, Rodrigo. Muchas gracias por el espacio.
Gracias a ti por tomarnos la llamada, María Luisa. Oye, pues hoy es el Día de los Derechos Humanos, 10 de diciembre, y no queríamos dejar pasar la oportunidad de hablar con nuestro querido Centro PROD sobre las tareas pendientes de los derechos humanos en nuestro país. Y para empezar, te quería preguntar, María Luisa, ¿cómo ven la agenda de los derechos humanos en este nuevo gobierno con la presidenta Claudia Sheinbaum desde el Centro PROD?
Sí, muchas gracias, Rodrigo. Como bien lo mencionas, el día de hoy se conmemora el Día de los Derechos Humanos, de la Declaración Universal de los Mismos. Y para nosotros es muy importante siempre reconocer el día porque nos abre la oportunidad de hacer este tipo de balance como el que hoy presentas. Desde el Centro PRO creemos que hacer estos balances tiene que ser muy responsables en lógica de reconocer los temas que sí están en el centro de la agenda de la administración, en particular con un cambio de gobierno como el que estamos en este momento, y pensamos que es importante decir que en la plataforma del gobierno actual de la presidenta Sheinbaum están presentes, por ejemplo, los derechos de las mujeres, que nos están presentando algunos cambios legislativos alrededor de esto, los derechos de los pueblos indígenas, la propia reforma constitucional en el que se les da personalidad jurídica, no así el reconocimiento de sus derechos territoriales, pero que creemos que es un paso positivo. Los derechos laborales, ¿no?, que han sido parte central del proyecto político que está en el poder. Pero sí vemos una serie de pendientes, sobre todo en los temas de los derechos civiles y políticos. En particular, sí, los temas asociados a la violencia rampante que hay en el país, ¿no? En la falta del reconocimiento de la responsabilidad que tiene el Estado de garantizar políticas públicas de seguridad que sean respetuosas de los derechos humanos. En particular, en los casos específicos de lo que es la impunidad, hablando de las reformas que se hicieron al Poder Judicial Federal, que de ninguna manera consideramos que abarcan los temas más amplios de impunidad en este país. Y obviamente no podemos dejar de mencionar la crisis de desapariciones en el país, ¿no? Que es tan grave, que ha lacerado tanto a tantas familias y que lamentablemente no vemos una respuesta asociada a esta crisis, y por el contrario tenemos otros temas más preocupantes como la reciente extensión a otros delitos de la prisión preventiva oficiosa y el empoderamiento militar.
Nos ayudas a delinear muy bien las distintas afrentas que están viviendo los derechos humanos en nuestro país hoy en día, María Luisa, y te quería preguntar también por una institución que se supone debería velar por los derechos humanos y que apenas hace, si no me fallan las mates, un mes decidió en el Senado darle continuidad a la presidencia de Rosario Piedra Ibarra a cargo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Cómo vieron este suceso en el Centro Prof?
Sí, claro, este es otro tema central. Los organismos públicos que tendrían que velar por los derechos humanos en el país, lamentablemente lo que hemos visto en los últimos años es que han sido, por un lado, o extremadamente debilitados, como la CNDH, perdiendo su autonomía, o totalmente erradicados, ¿no? Como la reciente extinción del Instituto Nacional de Acceso a la Información, que era un organismo garante de derechos, de nuestro derecho a la transparencia, nuestro derecho a la privacidad de nuestros datos. Y en particular en el caso de la CNDH, para el Centro Pro, que hicimos un balance, pensamos objetivo y además buscando hacer un balance que pudiera darle a los tomadores de decisiones, pero también a la sociedad una mirada de cómo había sido el actuar de la CNDH en los últimos años. Nos preocupó mucho la reelección porque pensamos que ha sido una forma de perder la pérdida de autonomía de una institución que tendría que estar velando por los derechos humanos en México, poniendo al centro a las víctimas, y que por el contrario lo que vimos fue en su última administración, y pues que pensamos que seguirá ocurriendo que acaba de iniciar, una posición totalmente alineada a un proyecto político, lamentablemente condonando reformas políticas que eran abiertamente violatorias de derechos humanos, y una visión del rol de la CNDH que no ponía al centro a las víctimas, que no quería reconocer la realidad de violaciones a derechos humanos en México, llegando incluso a que en la entrevista para la propia reelección se negara que hubiera desapariciones, privaciones arbitrarias de la vida o tortura en un país que la realidad nos dice otra cosa. Y para nosotros es muy lamentable porque, si bien no consideramos que la antigua CNDH o todas las administraciones de la CNDH hayan sido panacea para los derechos humanos, pues siempre consideramos que este tipo de instituciones se deben de fortalecer en lugar de desmontar.
Oye, María Luisa, creo, y no sé si estás de acuerdo conmigo, que uno de los principales factores en la construcción de el respeto y la protección de los derechos humanos es el trabajo conjunto entre las instituciones del Estado con la sociedad civil, con organizaciones como el Centro Prof mismo. ¿Cómo están observando en estos primeros meses de este sexenio la apertura o cerrazón de este nuevo gobierno federal en torno a la sociedad civil? ¿Y cuál es la diferencia que ustedes observan comparándolo con el sexenio pasado?
Sí, así es. Para poder generar un espacio o ampliar el espacio cívico y democrático donde la sociedad civil, las organizaciones, pero también acciones más individualizadas de la propia sociedad, se tiene que tener la posibilidad de generar críticas constructivas, que sean escuchadas y que también sean tomadas en cuenta por quienes están tomando decisiones. Y lamentablemente eso no lo vimos en la administración pasada. Como bien lo sabes, y varias veces nos dieron la oportunidad de dar un comentario en el espacio de la radio Ibero, el antiguo presidente, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, tenía una política muy clara de deslegitimar y estigmatizar el trabajo de la sociedad civil. En particular, el Centro Pro nos tocó que en más de 36 ocasiones directamente se refiriera a nuestro trabajo de manera estigmatizante en su conferencia matutina, como lo hacía también con otras organizaciones y periodistas, y eso pues tiene un impacto muy claro en nuestro trabajo, pero también en cómo eso es entendido en la propia Administración Pública Federal. No hemos visto esto con la presidenta y nos parece positivo, eso es importante. Creo que eso también tendría que verse reflejado en un mensaje más claro de que la Administración Federal está dispuesta a trabajar con las organizaciones de la sociedad civil, está dispuesta a escuchar propuestas, a escuchar las diversas puntos de vista que tenemos sobre cómo tendría que ser una agenda, por ejemplo, en materia de desaparición, y eso no lo hemos visto aún, lamentablemente.
Vale, pues un tema importantísimo que no queríamos dejar pasar, María Luisa Aguilar, en este Día de los Derechos Humanos, 10 de diciembre, y te mandamos un abrazo a ti, María Luisa, y a todo el Centro Prof, y les deseamos lo mejor para el próximo año.
Muchísimas gracias, Rodrigo. Muchas gracias por recordar el día. Es un día que nos recuerda que todas las personas somos iguales en dignidad, en derechos, y que eso debe de ser un marco básico para poder generar las múltiples discusiones que existan en el país, en las sociedades, y nos parece muy importante que puedan abrir estos espacios. Gracias, Rodrigo.
Muchas gracias a ti, María Luisa. Pues sí, un recordatorio a la audiencia de que pelear por conseguir derechos no es suficiente. También se tiene que pelear por mantener esos derechos vigentes. Vámonos con una rolita. Esto que va a sonar se llama Bittersweet de Sunsetter.
País que habitamos.
La 1:46. Esto que estaba sonando era Bittersweet de Sunsetter. Ya tenemos en la línea, o más bien en cabina, debería decir, a nuestra última invitada del día de hoy, Ekaterina Sicardo Reyes, jefa de contenidos culturales y sociales en Ibero 90.9. Ustedes ya la conocen a la perfección. Ekaterina, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo.
Ay, qué milagroso que nos toca compartir micrófono. Creo que tiene años que no estamos compartiendo micro.
Hace años, literal. Creo que aparte compartimos una clase, no sé si te acuerdes.
Hijo.
Hace como 6 años, yo creo, en la universidad.
No pudo haber sido, pues, si yo no soy comunicóloga.
Ya sé, pero una de esas de reflexión, te lo juro. Yo sí me acuerdo de ti.
Ah, canijo. pues seguramente porque estaba ahí de molestona. A ver, la FIL Guadalajara, oye, ¿no?
Sí.
Híjole,
queríamos,
mano,
platicar contigo porque tuviste el privilegio, la dicha, el honor de ir a cubrir la FIL, Ekaterina, y a mí me dio un buen de FOMO porque mi mamá, esto no lo sabe la audiencia, pero mi mamá se ponía en la FIL todos los años como vendedora cuando yo era niño, y entonces yo solía ir a la FIL todos los años y soy fanático de la FIL. Pero ¿cómo estuvo este año? Cuéntanos.
Estuvo como todos los años, llena de morres, llena de autores que están siendo alabados, pero también sobreexplotados, ¿no? Lleno de ojeras, de personas con ojeras, pero también es una cosa bien extraña, porque llega un momento en que sí sientes que es un aparador gigantesco, donde traen a los escritores, a los creadores, un poco en abre aquí, posa aquí, sonríe aquí, abre aquí, sé inteligente en esta conferencia, pero por otro lado también, y al mismo tiempo, quienes son fans y quienes tienen encuentros sentimentales, encuentros de reflexión y de crítica con esos libros, pueden tener a esos escritores frente, y de repente sí hay espacios de diálogo y reflexión. Entonces es una cosa sumamente compleja, como todo lo que sucede, y como en cualquier espacio pues masivo, pasan muchas cosas y se vuelve un espacio sumamente político. Entonces hubo muchísimas manifestaciones, por ejemplo, de madres que buscan a sus hijos desaparecidos. También hubo muchísima revuelta acerca del tema de tensión de Palestina e Israel, ¿no? Incluso hubo, yo estuve ahí, fuimos a un conversatorio donde iba a participar Leonardo Curcio, Jacobo Dayan, sí, Arina Cheminsky, y tan solo estaba hablando Jacobo Dayan en, no sé, los primeros 3 minutos del conversatorio. Pues varios manifestantes pro-Palestina se pararon. Especialmente lo que reclamaban es que Adina Cheminsky, a quien consideran sionista, pues decían estos manifestantes que no se le podía dar voz a alguien que fuese sionista con dinero público y auspiciada por la Universidad de Guadalajara, ¿no? Entonces fue un momento de tensión
grandísimo. Y se tuvo que cancelar el conversatorio, si no me equivoco.
Definitivamente, sí. O sea, te juro, Jacobo Dayan habló tres minutos, en algún momento dijo, lo que detonó como que se encendiera, o bueno, que separaran las personas manifestantes, fue cuando dijo el conflicto Israel-Palestina. Entonces muchos de los manifestantes empezaron a gritarle el genocidio, 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 dilo tal cual es. Y en eso como que se empezó a, pues sí, a levantar las personas y comenzaron a sacar las pancartas, y especialmente ya dijeron, como estamos en contra, que se le dé un espacio, por ejemplo, a Dina. También Gatitos contra la Desigualdad, justo algunas manifestaciones en contra de la gentrificación, especialmente como mucho pasa en estas ciudades, que las subidas de los precios de las rentas, que las plataformas como Airbnb estaban llevando la turistificación de las ciudades, fue otra de las manifestaciones. Y también creo que hubo eventos masivos donde se abrieron temas muy interesantes. Rita Laura Segato, esta gran feminista, todavía viva afortunadamente, argentina, dio una conferencia magistral que estaba abarrotadísima, ¿no? Entonces, eso también fue uno de los grandes momentos definitivamente increíble de la FIL.
Oye, para la audiencia que no ha tenido la oportunidad de ir a la FIL Guadalajara, estamos hablando de la feria del libro más importante en habla hispana y la segunda feria del libro más importante del mundo después de la de Frankfurt. Creo que la gente de la Ciudad de México no dimensiona lo que es la FIL Guadalajara en términos no solo de espacio territorial, porque es gigantesco, es un laberinto literario. Te puedes perder ahí 10 días enteros entre libros, pero también es un espacio, es un foro, como ya bien lo relatabas, Ekaterina, muy político, pero que también da espacio para la divulgación de la ciencia, la divulgación de la literatura, claramente, y estas manifestaciones. Quiero que nos platiques rapidísimo, porque nos queda poco tiempo, Ekaterina. ¿Qué libros te llevaste tú de Guadalajara? ¿Alguna joyita que hayas encontrado ahí en ese laberinto?
Hoy, espérame, es que quiero decir bien el nombre, pero creo que algo que es bien importante es que todo pasa simultáneamente. Entonces, puedes encontrar editoriales que de verdad están especializadas en pensamiento de derecha, ¿no? Y que tienen espacios con presentaciones del libro, y al mismo tiempo puedes
hay editoriales cristianas, así bien
exacto,
góticas,
y al mismo tiempo estás encontrando básicamente conferencias sobre amor lésbico o nuevas masculinidades o nuevas sexualidades, o como tú bien dices, algunos científicos, Julieta Fierro, por supuesto, fue una de las estrellas adoradas de este año, con dos nuevos materiales que trae, uno editado por Sexto Piso y uno por el Fondo de Cultura Económica, donde habla de la energía oscura, donde habla del telescopio James Hubble, o sea, como de todas las nuevas tecnologías con las que ahorita se está haciendo astronomía. Y de la joyita que yo quiero recomendar sería Triste Tigre, es un libro de... no lo voy a poder pronunciar bien, disculpen ustedes mi francés, de Ney Chinot, que es justamente una autobiografía literaria y también ensayística que habla sobre el abuso infantil. Pero no lo hace desde una parte, desde la victimización o desde el dramatismo, que es muchas veces lamentablemente la forma en la que se acuñe este tema, sino desde preguntarse cuáles son las razones para que los victimarios hagan lo que hacen. Ella sufrió abuso infantil y creo que es definitivamente uno de los librazos que publicó este año Anagrama y que es algo que hay que leer.
Me encanta, una gran recomendación para vacaciones, aparte, por si alguien de la audiencia se quiere aventar un clavado, algún librito en esta pausa decembrina. Oye, ya para terminar, Ekaterina, ¿cómo viste a la audiencia de la FIL? Me encanta siempre que cada vez que voy a la FIL veo a muchísimos niños y jóvenes atendiendo no solo a todos los stands de libros, sino a cientos de conferencias dentro de la feria. ¿Cómo lo viste hoy, este año?
Creo que... por una parte están las niñas que son obligados a ir, ¿no? Como parte de sus actividades.
Todos
pero
en
creo
uniforme.
Que eso tampoco. Ajá, exacto, todos en uniforme. Pero eso no necesariamente está mal, ¿sabes? Lo que claro, yo creo claro. Es que a mí me hubiera encantado haber tenido de niña el acceso a una feria de libro, ¿no? Para mí eso solamente llegó hasta la adultez. Y que creo que eso normaliza el hecho de que esto es normal para ti, es normal ir a una feria de libros, es normal que la disfrutes. Me gustó que les ponían estas actividades como, encuentra un libro que trate sobre tal cosa, y entonces los veías así como, a ver, busca el libro de no sé qué. Algo que me parecía bellísimo, ¿no? O digo, un poco también no, con poca movilidad, pero era así de que no podía pasar porque las niñas estaban agarradas de la mano, ¿no? O los niños iban agarrados de la mano. Y especialmente, obviamente, el espacio del Salón del Cómic también es muy importante. Y yo veía a muchos jóvenes ahí que estaban con les ilustradores o les escritores de cómics en las conferencias. Y que, ¿y cómo le pone el color, no? ¿Y cómo decidió hacer tal personaje? Yo dije, qué increíble, o sea, de verdad, qué padre que desde las infancias y desde las juventudes puedas preguntarle directamente a un creador, ¿y cómo haces esto que está publicado?
Oye, ya por último, el país invitado fue España este año. ¿Qué tal estaba el stand de España? Yo siempre soy fanático de ir a los stands de los países invitados porque le invierten un buen de dinero a veces y a veces no. ¿El de este año estaba chido o no?
Robusto. O sea, España quiso desplegar todo su... pues sí, como toda su estructura editorial, que además muchísimas de las editoriales importantes aquí también tienen su brazo en España, ¿no? Entonces Editorial claro. Sexto Piso pues trajo a sus autoras españolas, Anagrama fue como perfecto, es mi momento.
Anagrama.
Y también por supuesto algunos de los autores que son mexicanos, pero que también ya tienen digamos muchísimo reconocimiento en España, Brenda Navarro y Juan Pablo Villalobos también lucieron muchísimo porque eran como estas personas que si bien eran mexicanas, estaban en todos los conversatorios posibles y habidos por haber que también representaban a los escritores españoles. Entonces, creo que en algo que sí tiene muy bien España es que su circuito de librerías independientes y de algunas editoriales independientes son sumamente fuertes y entonces había mucho que aprenderle al circuito editorial español, la verdad.
Pues, Caterina, envidia de la buena te tengo porque la verdad sí, me dio muchísima envidia perderme este año la FIL Guadalajara. Espero el próximo año poder estar allá en la Perla Tapatía. Te mando un abrazo, Caterina, y mil gracias por este aporte, estos minutos.
No, gracias a ti, Ro.
Vámonos rapidísimo con el Tantita Madre para cerrar el programa del día de hoy.
Le hizo falta Tantita Madre.
El Tantita Madre del día de hoy va para la secretaria del Medio Ambiente del gobierno de Claudia Sheinbaum, Alicia Bárcena, ex secretaria de Relaciones Exteriores con Andrés Manuel López Obrador. ¿Y por qué se lleva el Tantita Madre del día de hoy? Bueno, porque Alicia Bárcena negó saber acerca de la controvertida boda del funcionario Martín Borrego, funcionario de la Secretaría del Medio Ambiente, celebrada en el Munal, que el periodista Claudio Ochoa y el equipo de Latinus compartió este fin de semana, un edificio público que fue usado para un evento privado. Pero el Tantita Madre no se lo lleva a la boda, esa creo que ya se lo llevó todo el fin de semana. Se lo lleva Alicia Bárcena, que dice que negó saber acerca de la boda cuando hay fotos de la secretaria en la boda, haciendo brindis y fotos posando con los novios. Entonces, el Tantita Madre del día de hoy va para la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena. Hasta acá el Tengo Otros Datos del día de hoy. Mañana no se pierdan este mismo programa enfocado en temas de la Ciudad de México a cargo de nuestra queridísima Rox Aguilar. Yo me despido, no sin antes agradecerle a Sebastián Erdmenger en la producción, a Ana Laura, a Chava, a Mariana, a Camila y a cualquiera que me esté faltando de la producción de Tengo Otros Datos y también a Tania en los controles el día de hoy y agradecerle sobre todo a ustedes por escucharnos. Esto fue Tengo Otros Datos. Mi nombre es Rodrigo Valvanera y me acaban de avisar en el chat, yo no estaba tan enterado, que este es el último programa de martes que vamos a tener este año. Así que nos escuchamos el próximo año. Que tengan una excelente pausa decembrina y lo mejor para el año 2025. Que tengan un excelente resto de semana, de diciembre y de año.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid sound.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.